Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Brenda Estefan, qué gusto saludarte, tenerte aquí en este espacio.
Hola Luis, muy buenos días.
Oye Brenda, ¿hay un golpe de Estado o no hay un golpe de Estado en Venezuela? Dice, por ejemplo, hoy el diario El País de España, Maduro anula el Parlamento para consolidar su dictadura, es la manera como encabeza. La Razón, que también ha entrado mucho al tema ahí de Venezuela, este mexicano, dice: oficial, el populismo se convierte en dictadura en Venezuela. Yo no recuerdo un antecedente en donde el poder judicial asuma el poder legislativo así de bote pronto.
Sí, ha sido comparado con el Fujimorazo de Perú, uh-huh, cuando Fujimori disolvió el Congreso en Perú. Es, digamos, la anulación de uno de los poderes del Estado por parte de otro. Y en tanto es así, me parece que sí es un golpe. Es decir, el Tribunal Supremo, que es controlado por el chavismo, uh-huh, anula al poder legislativo, a la Asamblea Nacional, que fue electa por más de 14 millones de venezolanos. Y eso es lo que no hay que perder de vista. No es aquí hablar en contra de una ideología o a favor de ella, uh-huh, es hablar de la importancia de defender las instituciones democráticas elegidas por las mayorías. Y como te decía, más de 14 millones de venezolanos votaron por, uh-huh, la actual Asamblea Nacional. Esto fue a finales de 2015, Luis. Y a finales de 2015 pasó algo inédito, ganó la oposición.
Exacto.
Entonces, actualmente el Congreso, digamos la Asamblea Nacional, está controlada, digamos, tiene una mayoría la oposición, lo cual, uh-huh, evidentemente había complicado las cosas. Y hace poco más de un año, uh-huh, hubo una diferencia entre el poder legislativo y el poder judicial a partir de un tema de tres diputados de un estado en
la
Amazonía.
Esto es importante. ¿Por qué se pelean y cómo es que llega el poder judicial a asumir a disolver la asamblea?
Porque el poder judicial dice, uh-huh, el poder legislativo está en desacato.
¿Por qué?
Esa es la palabra que utiliza. Ajá. Y dice que está en desacato porque hace, como te decía, un poco más de un año, tres diputados electos en un estado de la Amazonía se imputan sus procesos de elección y, sin embargo, ellos se incorporan al legislativo por decisión del legislativo. Sin embargo, estos tres congresistas no están asistiendo a la asamblea. Ajá. Digamos que se utiliza como un poco como un pretexto para decir que el Congreso está en desacato. Y ya de manera concreta, uh-huh, esta semana hay un tema de si el gobierno de Maduro puede crear empresas mixtas o no en el tema de los hidrocarburos.
Bueno, independientemente del tema de los hidrocarburos, antes para entender, ajá, bien, corrígeme si me equivoco, es como si aquí hay elecciones federales en el Congreso.
Correcto.
Y de repente dos diputados de Chiapas terminan impugnando esta elección.
Sí.
Y todo el Congreso termina por disolverse por dos diputados de Chiapas.
Por sí, porque así empiezan a asistir a las sesiones por decisión, ajá, del legislativo,
o sea,
sin tener el aval,
dice,
del judicial.
Sí, te tomo la protesta.
Exacto.
Y
después los, okay, dejan de ir, ya de facto no estaban yendo desde hace ya meses y ya había dejado de ser un tema incluso en la mesa, pero a partir de ello el Poder Judicial dice hay un desacato del judicial, del legislativo,
o sea,
y lo disuelve.
Pero te deshago el Congreso.
Lo disuelve. Y además
por
aquí
tres
lo que
diputados.
Es muy grave, Luis, es que la decisión se toma bajo la lógica, o sea, uh-huh, el argumento del Poder Judicial y bueno, pues el argumento del chavismo, porque sabemos todos que quien está detrás de esta decisión es el presidente Maduro, es que es en pos del Estado de Derecho. Uh-huh. Que esta decisión de disolver el Congreso, bueno, de asumir por parte del Tribunal Supremo las funciones del Poder Legislativo, uh-huh, se toma para defender el Estado de Derecho. Cuando se trata de un acto totalmente violatorio de la democracia y del Estado de Derecho venezolano. Esto aunado a la crisis que, como sabemos, existe en Venezuela, de una economía que va en franca picada, de niveles de inflación arriba del 700% anual, de la escasez de alimentos y medicinas, uh-huh, de la anulación de los derechos civiles y políticos, en fin. Entonces, la crisis en Venezuela es profunda y se está agravando. Y lo que hemos visto en estas semanas, que no habíamos visto, uh-huh, en los últimos años, es la participación de la comunidad internacional. Hace escasos 15 días, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó la actualización de un informe sobre la situación en Venezuela. Uh-huh. Y el informe habla de cuán grave es la crisis. Y al presentarlo, el secretario general de la OEA pide que, haciendo alusión a la Carta Democrática Interamericana, que es una resolución de la OEA, que firmó incluso Venezuela, y que la Carta Democrática lo que busca es la preservación de los valores democráticos en América Latina, y haciendo alusión a dicha carta, Luis Almagro sugiere que si no hay elecciones en Venezuela en los siguientes 30 días, Venezuela pudiera, a través del artículo 21 de esta carta, ser expulsado de la OEA. Y es ahí, en el marco de esto, que empiezan las declaraciones de diferentes países. Y México hace una declaración, Brasil, Chile, en fin.
¿Qué hay pasa si lo expulsan
14
de,
países, o sea, que se declaran en contra?
Si habláramos de otro país que tuviera valores democráticos más fortalecidos, pues obviamente que te expulsen es algo grave. Pero hablamos de Nicolás Maduro, que los ha mandado al diablo. Que les dice, no me importa, son parte del imperialismo yanqui, córranos de ahí, no nos queremos ir más. En una de esas él se sale.
Bueno, yo creo que finalmente lo que le preocupa a Nicolás Maduro de haber sido expulsado del Mercosur, o en este caso de la OEA, es las sanciones económicas que puedan venir de la mano de esto. La falta de apoyos por parte de organismos internacionales. Sabemos que en la semana antepasada Nicolás Maduro estuvo pidiendo a Naciones Unidas el apoyo en medicamentos y alimentos, cosa que rompe con lo que él había venido diciendo durante meses de que no había escasez. Ahora acude a Naciones Unidas y pide ese apoyo. ¿Qué le preocupa? Que la comunidad internacional, al estar en contra, corte con cualquier tipo de ayuda humanitaria, corte con cualquier tipo de comercio, y que las sanciones económicas recrudezcan la ya de por sí complicada situación económica de Venezuela.
El hambre comienza revoluciones, Brenda. Y bueno, hemos visto desde hace ya un buen tiempo cómo pues hay hambre en Venezuela, como hay saqueos de lo poco que puede haber en las tiendas. Un video que se hizo viral hace poco, cómo saqueaban un camión de arroz. Estaban saqueando un camión de arroz porque no hay para comer. Desde la perspectiva que tienes con los antecedentes venezolanos y de Latinoamérica en general, ¿ves la posibilidad de un golpe de Estado? De un golpe de Estado, no necesariamente, vamos, de las Fuerzas Armadas, me estoy refiriendo más bien a una revuelta que se le salga de control al gobierno de Maduro.
Me da la impresión de que no.
Okay.
Y explico por qué. La oposición está desarticulada, Luis. Una crítica que se le ha hecho constantemente a la oposición venezolana es que los diferentes liderazgos están peleados entre ellos, pero además han mermado, han menguado su potencia. Desde luego, acciones como la que toma ahora el presidente Maduro fortalecen a la oposición. Faltaría ver qué pasa en los siguientes días. ¿Cómo reacciona la oposición? Sabemos que Capriles llamó ya a una marcha el día de mañana en las calles, que la oposición, Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, ha hablado también de la importancia de manifestarse en las calles, y habrá que ver cómo evolucionan en los siguientes días. Pero desde luego no veo a una oposición cuestionada. Habrá que ver si este acto hace que haya una mayor unión entre la oposición y que eso pudiera llevar a una revuelta más organizada. Sabemos que desde luego algunas de las fuentes de mayor apoyo del presidente Maduro son los sectores menos favorecidos. Entonces habrá que ver cómo, a partir de la escasez de medicinas y alimentos, estos sectores menos favorecidos de la población reaccionan ante la situación actual y la franca ataque a las instituciones democráticas en Venezuela. Y reitero, Luis, la importancia de no hablar a favor o en contra de una ideología, sino hablar en contra del ataque a las instituciones elegidas por las mayorías, por más de 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional.
¿Podrías considerar esto democracia? Es que, vamos, no tienes un contrapeso básico, ¿no? O sea, el contrapeso del Congreso. Venezuela, corrígeme si me equivoco, nada más tiene una cámara, ¿no? No tiene Senado.
Nada más tiene una cámara. Y digamos que
entonces sí disuelves el contrapeso básico.
El elemento más simbólico de una democracia, por la elección, por la representación popular, es la Asamblea, el Parlamento, el Congreso. Entonces, al quedar disuelto, pues desde luego es un fuerte golpe a la democracia. Es difícil hablar de una democracia en estos momentos en Venezuela. Además, sabemos que si bien ahora ya es algo explícito, esto sucedía de facto desde hace meses. Uh-huh. La Asamblea Nacional había sido totalmente ignorada y, sí, sus leyes habían sido limitadas por el Poder Judicial. Cualquier legislación que era pasada por la Asamblea Nacional era limitada por el Poder Judicial. Entonces, de alguna manera, ahora se institucionaliza uh-huh. algo que ya había venido sucediendo, Luis.
Ahora, teoría de la conspiración, y con eso cerramos, si me permites, Brenda Estefan.
Sí.
La CIA, Trump, el tío Sam metido en Venezuela, porque eso es lo que dice Maduro, eso es lo que decía Chávez cuando, según él, le habían inoculado el cáncer y no sé qué tantas cosas. ¿Qué juega? ¿Qué papel hay?
Bueno,
o sea, ¿pueden aprovecharlo?
La canciller Delcy Rodríguez, que es la canciller venezolana, ha sido muy enfática en apuntalar esta teoría. De hecho, el gobierno de Perú sacó ayer, digamos, cerró su embajada, ajá. la embajada del Perú en Venezuela.
Pablo Kuczynski.
El famoso PPK. Y esto fue no nada más a partir de lo que sucedió el día de ayer, sino porque la canciller venezolana le había dicho que era un perrito del imperio al presidente peruano. Literal, la frase fue: el presidente peruano es un perrito del imperio estadounidense. Sabemos que hubo una llamada también entre el presidente Peña Nieto y el presidente Maduro en estos días. Y de acuerdo al comunicado del gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela le habría expresado al presidente Peña Nieto que México está defendiendo los intereses del imperio estadounidense y del imperio yanqui, el tío Sam, como le llamas. Bueno, este es un debate eterno de la región. Creo que más allá de el tradicional y ya a veces un poco trasnochado debate de entre izquierdas y derechas, lo que es hoy importante y en lo que debiéramos centrarnos es en la defensa de las instituciones democráticas, como ya te decía antes.
Yo soy bien necio, o sea, ¿sí le entra el tío Sam o no?
No, desde luego que hay intereses en la... Desde luego que Estados Unidos tiene intereses en la región, ¿no? No tengo la menor duda, pero lo que hay es una crisis política. Tenemos al presidente de la Unión Europea diciendo que se trata de un autogolpe de Estado. Entonces, no es nada más los Estados Unidos, es, digamos, el concierto de las naciones, la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos en el mundo, haciendo un llamado a voltear a ver la situación en Venezuela. Me parece que hoy, en este caso, no es nada más un tema de los Estados Unidos y de los intereses yanquis, sino un tema mucho más amplio y de una crisis que atenta contra la democracia en la región.
Gracias, Brenda Estefan. ¿Tu Twitter, Facebook y esas cosas?
El Twitter es B-Estefan y el Facebook, Brenda Estefan Luis.
Gracias, Brenda.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.